Radio Universidad de Los Lagos presenta Voces en Ciencia. Un programa dedicado a visibilizar el trabajo de las mujeres que se destacan en el mundo STEM. Conducen las académicas STEM Ana Mojica y Maximina Márquez. La cita es cada miércoles a las 12 a través de 107.5 Radio Ulagos.
Hola, soy Ana Mojica del Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos. Bienvenidos a Voces en Ciencia.
Hola, soy Maximina Márquez del Departamento de Ciencias Exactas y somos parte de la red Académicas STEM.
En Voces en Ciencias queremos destacar el trabajo de las mujeres STEM.
En cada episodio hablaremos con mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática sobre sus historias y sus logros.
Bueno, ahora comencemos con este conversatorio por el mundo de las ciencias.
Bienvenidos a Voces en Ciencia.
Y hoy recibimos a la señora Jocelyn Díaz Payauta. Bienvenida, Jocelyn.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Oye, Jocelyn, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, a qué te dedicas, un poco sobre ti.
Bueno, sobre mi trayectoria, soy profesora de matemáticas y computación. Soy del norte de Chile, de Vallenar. Y bueno, realicé mi pregrado en la Universidad de La Serena. Posteriormente me desempeñé como profesora de matemáticas alrededor de 14 años. Y luego de eso realicé un máster en la Universidad de Granada, específicamente en el área de didáctica de la matemática. Y luego continué con un doctorado que realicé en ciencias de la educación, pero específico en el área de didáctica de la matemática. Actualmente soy académica e investigadora del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Los Lagos y bueno, me dedico a la parte académica, específicamente en la formación de lo que son los profesores y profesoras de pedagogía en matemáticas y computación de la Universidad de Los Lagos y también dicto docencia en los programas de posgrado en educación matemática. Adicionalmente, soy investigadora y mi línea de investigación radica en lo que es la didáctica de la estadística y la probabilidad. Bien, así que ahí estoy desarrollando mi línea. He trabajado con personas bastante importantes en esa área. Adicionalmente, también he realizado estancias de investigación en Francia, en Portugal. Así que ese ha sido, digamos, mi recorrido. Estuve bastante tiempo en lo que era el sistema escolar y posteriormente emigré, digamos, a lo que es el área de la investigación. Eso es a grandes rasgos mi trayectoria.
Interesante trayectoria, Jocelyn. ¿Podrías profundizar un poco en tu línea de investigación? ¿En qué consiste trabajar en la línea de didáctica de la estadística? ¿Y cuáles son los objetivos principales a alcanzar en esa línea?
Bien, cuando realicé mi máster y mi doctorado, trabajé en el grupo liderado por Carmen Batanero, que ella es un referente internacional en cuanto a lo que es la didáctica de la estadística y la probabilidad. Entonces tuve la fortuna de conocerla, digamos, y trabajar con ella. Y bueno, esta línea se enfoca en lo que es, digamos, la preparación de los ciudadanos y ciudadanas en la comprensión de lo que es la información y los datos. Actualmente contamos con un gran volumen de información, ya se habla de que estamos en la era del Big Data, digamos. Por tanto, los ciudadanos requerimos contar con las habilidades que nos permitan interpretar esta información, comprenderla y tomar decisiones. Entonces, esta línea se focaliza en eso, en desarrollar, digamos, competencias en los estudiantes que les permitan interpretar esta información y tomar decisiones de manera adecuada, basadas en los datos, no que sean solamente basadas en, digamos, en experiencias personales, en ideas, sino que sean basadas en la información que ellos reciben. Y esta información aparece a través de diferentes formatos. Ya lo último que vivimos, el tema del COVID, pudimos apreciar de que había carencia, digamos, en torno a estos temas, donde los periodistas, ni siquiera ellos eran capaces de transmitir de manera, digamos, confiable la información que estaban representando a través de dichos de tipos de representación. Entonces, esta es la línea en la que yo me dedico.
Oye, y ustedes, digo ustedes porque tú y Maximina son profesoras en la carrera de pedagogía y matemática, ¿cómo llevan esto a los estudiantes que están estudiando para ser profesores? Porque yo desde mi poca experiencia, cuando me tocó vivir investigación educativa o metodología de investigación, nos pasaron a grosso modo para que no servía la estadística. O como docente de educación parvularia en sala, la estadística de la asistencia, los promedios de notas, qué sé yo. Pero ¿cómo incorporan esto ustedes en las aulas de los liceos, de las escuelas?
Bueno, actualmente estoy terminando un curso que estoy realizando en didáctica de la probabilidad y la estadística con los estudiantes de pedagogía en matemáticas y computación. Y lo que traté de enfocarlo es en la interpretación. Porque, digamos, hay bastante conocimiento en cuanto a aspectos procedimentales. Por ejemplo, lo que tú señalabas, o sea, no es un problema a lo mejor para muchos estudiantes calcular lo que es una moda, una media,
Sí.
una mediana, eso se realiza ya. Y además contamos actualmente con muchas herramientas tecnológicas que nos permiten realizar esos cálculos con un gran volumen de datos. Acá lo importante es interpretar, o sea, cuando se obtiene un determinado estadístico, poder interpretar a qué se refiere, en qué contexto se presenta, y a través de ellos ir, como te señalaba, tomando estas decisiones. Entonces, la realización del curso fue principalmente focalizado en eso, en la interpretación de las representaciones, en ir identificando diferentes niveles de dificultad en torno a las interpretaciones que se realizan de estas representaciones. Y posteriormente, les pedí a modo de cierre que diseñaran, digamos, una pequeña secuencia didáctica, donde cogieran algunos de estos objetos estadísticos y probabilísticos que estuvimos trabajando y realizaran, digamos, un diseño donde promovieran esto precisamente, sacarlos un poco del tema procedimental, que es lo que generalmente se realiza, y focalizarlo a la interpretación. ¿Ya? Igual tú cuando hablas de la educación infantil, con los pequeños y las pequeñas se puede ir ya desarrollando, digamos, esta interpretación, esta lectura, ¿ya? De hecho, viene en los programas que los estudiantes puedan ir realizando, digamos, actividades que tienen que ver con la clasificación, por ejemplo, cuando ellos trabajan con fichas, los más pequeñitos, a través de colores, de tamaños, de formas, ellos ya pueden ir desarrollando algunos aspectos en torno a este desarrollo de esta alfabetización estadística.
Sí, oye, ahora antes de continuar, ¿no? Tocaste un punto que me concierne a mí y esto yo lo he trabajado con Max porque trabajamos una asignatura junta que es didáctica, la matemática en educación inicial. Esto cuando tú hablas de las estadísticas, yo recuerdo que yo he hecho alguna actividad práctica, pero tú has logrado, yo sé que tú me dijiste también abordando conversaciones entre nosotras, ¿tú has abordado algún trabajo en esta especialidad? Por casualidad, ¿no? No tienes por qué estar allí inmersa, ¿no? Pero yo sé que te ha interesado trabajar con educación parvularia, pero en otro ámbito tú lo has logrado hacer.
¿Cómo a qué te refieres? ¿Si he trabajado en educación parvularia estos temas?
Sí, o con educación parvularia, con las
Mira,
carreras de educación parvularia.
lo que he realizado ha sido, no específicamente que me interesa, digamos, como te digo, esto es algo que se tiene que ir desarrollando a temprana edad. De hecho, siempre escuchaba a mi profesora, Carmen Batanero, que decía de que este razonamiento se tiene que, el probabilístico, el estadístico, en fin, este razonamiento estocástico se tiene que ir desarrollando a partir de primeras edades, porque si no tú te quedas con las ideas, digamos, de acuerdo a tu experiencia, que no necesariamente son basadas en la información. Entonces ella hablaba de que a partir de primeras edades se podía ir trabajando. Por ejemplo, este razonamiento probabilístico. Los chicos, si tú les presentas, por ejemplo, una urna y les presentas, no sé, con algunas bolitas de diferentes colores, ellos pueden identificar qué tan probable es obtener una bolita de determinado color, pero con el lenguaje propio que ellos tienen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pueden decir, es probable que salga una bolita amarilla, no es probable que salga una roja porque no, o es imposible porque no hay de ese color. Lo mismo de, por ejemplo, en temas del tiempo, ¿ya? Pero también eso va asociado al contexto. Por ejemplo, si le
Sí,
preguntamos
claro.
acá a un chico, una chica, qué tan probable es que llueva mañana, te va a dar un porcentaje bastante elevado, así vive en el norte. En torno a eso me interesaría, digamos, trabajar en esa línea. Lo que he realizado hasta el momento es análisis de libros de texto, donde en ellos aparece, por ejemplo, el tema de los gráficos que se trabajan más a nivel pictórico, aparece también el tema de las tablas, pero se relaciona generalmente con el concepto de cantidad y número, ¿ya? Se va asociando generalmente a eso, pero se puede también ir desarrollando, digamos, este sentido estocástico a partir de las primeras edades, perfectamente factible y basado en lo que ellos ya trabajan. O sea, no es necesario plantearle otras cosas, sino que también el profesor o profesora tener conciencia de que puede ir desarrollando también este razonamiento.
Sí, es interesante todo lo que tú dices porque, y bueno, y también el trabajar desde esta edad inicial es fácil, pero es difícil por el nivel de pensamiento concreto y abstracto que van desarrollando los niños a esta edad. Vamos a hacer nuestra pausa musical en manos del técnico Iván Barriento y luego seguimos conversando contigo y ya nos vamos a enfocar más un poco más en el mundo STEM, en tus experiencias personales, para que nuestra audiencia se contextualice y vamos a decir, reflexione un poco sobre nuestro trabajo en STEM. Ya regresamos.
Voy contracorriente al andar, pero no me pueden cansar, levantando el polvo para atrás. Sé que la batalla acaba de empezar, suenan los tambores del alma.
Ya de regreso en esta pausa musical, seguimos conversando con Jocelyn Díaz Payauta, profesora del área de matemáticas del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Los Lagos.
Muy bien. Como podrán observar, Jocelyn es del mismo departamento al cual yo pertenezco. Y bueno, he compartido alguna experiencia con ella y me parece súper interesante el trabajo que realiza en educación matemática, específicamente en la probabilidad y estadística. Nos gustaría ahora que pudieras conversarnos un poco acerca de tu experiencia en términos de entre la vida personal y la vida profesional en el ambiente académico. ¿Cómo lograr hacer ese equilibrio?
Ay, bueno, es una difícil pregunta, ¿eh? Yo creo que a nivel general, para nosotras las mujeres es bastante complejo, digamos, ir, digamos, equilibrando lo que es la vida familiar, personal, con los desafíos que tenemos constantemente, ¿ya? Siento de que tenemos una carga mental bastante importante, ¿ya? Porque siempre estamos ahí lidiando con muchísimas cosas. Cosas del cotidiano, cosas del diario vivir, del quehacer, digamos, y además respondiendo como académicas. Entonces, no es una tarea sencilla, pero bueno, uno trata de irlo realizando de la mejor manera, tratando de no descuidar ambas partes de nuestra vida que son sumamente importantes, ¿ya? Entonces, generalmente en el tema del trabajo, trato, digamos, de organizarme durante la semana y ir considerando los diferentes aspectos que tienen que ver con mi hijo, los temas cotidianos, llevarlo al colegio, realizar tareas, hacer los quehaceres en casa y ir realizando, digamos, esta labor. No es sencilla y claramente te toma bastante tiempo, o sea, no es, porque además de nuestras labores académicas, la parte investigativa, ese es un proceso que es más lento, toma más tiempo y requiere, digamos, de bastante constancia, especialmente ahora que es muy competitivo y es súper difícil ir consiguiendo, digamos, logros en ese aspecto. Las revistas son sumamente exigentes, entonces se requiere para, digamos, conseguir ciertos objetivos, trabajar en equipo. Yo creo que eso es fundamental y especialmente si somos mujeres porque podemos comprendernos mejor en cuanto a situaciones que van surgiendo y que tenemos que atender. Entonces siento que esa es como la vía que tenemos para poder irnos desarrollando en este aspecto investigativo y académico, el trabajo en equipo. De lo contrario, es muy difícil que tú sola puedas sacar adelante diferentes proyectos, diferentes trabajos que vas realizando en torno a la investigación.
Sí, sabemos que este mundo académico es bien complejo y hay que cumplir ciertas metas para uno también, vamos a decir, cumplir con las evaluaciones que nos hacen a nosotros, porque no solo es impartir clases, investigar, es gestionar, es vincularse con el medio y todo esto nos va absorbiendo tiempo. Ahora, tú desde el punto de vista ya como académica, que estás en un medio donde te rodeas en tus clases de hombres y mujeres, ¿qué consejo le darías específicamente a las estudiantes y a las jóvenes que pueden ser futuras investigadoras? ¿Cómo podrían ellas iniciar esta carrera STEM?
Vale, yo creo que lo primero, un consejo como mujer, les diría de que no permitan que nadie, ni ellas mismas, les digan que no pueden hacer algo. ¿Ya? Yo creo que ese es el principal consejo. O sea, ni uno permitirse eso, porque a veces uno mismo se boicotea y dice, no, no voy a poder. No, uno puede, ¿ya? Requiere de esfuerzo, requiere a lo mejor de realizar ciertos sacrificios, digamos, de priorizar ciertas cosas, pero ese sería mi primer consejo, que nunca permitamos que nadie nos diga que no podemos hacer algo. Lo siguiente es demostrar siempre con tu trabajo lo que tú realizas, ¿ya? Eso es como súper importante y yo lo valoro muchísimo, de que sea el trabajo el que hable por ti, ¿ya? Y va a requerir de constancia y el principal consejo es apóyense de otras mujeres que estén realizando la misma actividad que tú. Yo creo que eso es clave, como le digo, colaborarnos entre mujeres es el aspecto clave porque somos nosotras las que comprendemos, digamos, las diferentes dificultades que debemos enfrentar para poder conseguir nuestros objetivos. Entonces, eso sería mi principal consejo.
Excelente consejo, Jocelyn. Yo creo que apoyarnos entre nosotras es la clave para el éxito en la investigación y en la vida académica. En relación y continuando con los aspectos académicos, ¿qué proyectos o qué postulaciones has realizado en los últimos años?
Bueno, en el último tiempo he realizado varias postulaciones a varias cosas, digamos. Pero bueno, he realizado, digamos, postulaciones a proyectos nacionales que tienen que ver con la mejora en la educación. En el último proyecto que postulé el año pasado, si bien no lo adjudiqué, pero quedé conforme de que fueron aspectos bastante puntuales los que me
Las
hicieron observaciones,
observaciones.
entonces yo creo que se puede mejorar. Igual era una postulación ambiciosa, postularon creo que 80 proyectos y se adjudicaron solamente 6. Entonces sí quedé tranquila, digamos, en cuanto a la evaluación y los aspectos que me indicaron, yo creo que son perfectibles perfectamente, ya en el corto plazo. Actualmente me encuentro en la elaboración, digamos, de mi proyecto Fondesit, que es para, lo voy a realizar para el próximo año, que es un, digamos, también es una postulación bastante ambiciosa que requiere realizarla con tiempo, ¿ya? Y ojalá contar con personas que te ayudan leyéndote. Eso es como súper importante, o sea, como señalaba, no podemos pretender realizar un trabajo en solitario porque es muy difícil. Entonces, siempre contar con personas que te apoyen, que te puedan leer, que te puedan hacer, digamos, ahí algunas aportaciones respecto a la presentación o lo que se está planteando en las ideas que se están presentando en estos proyectos. Así que me encuentro en esa elaboración, también en algunos proyectos internos, estoy preparando ahí algunas cosas y que van relacionadas principalmente con lo que es la formación de los profesores y profesoras de matemática de la Universidad de Los Lagos, que ese es como mi interés, poder aportar, digamos, en esa línea, que es en el fondo lo que va a permitir, digamos, que las futuras generaciones vayan desarrollando otras habilidades, ¿ya? Porque generalmente ocurre que en la formación de profesores tendemos a replicar el modelo que nosotros recibimos, pero en la sociedad actual y todo lo que viene para el siglo XXI requiere el desarrollo de otras habilidades, no procedimentales, sino más bien actitudinales que nos permitan comprender, utilizar la información y no centradas solamente en los procedimientos. Entonces, esa es digamos, mi línea de trabajo en la actualidad. Y bueno, adicionalmente siempre estoy trabajando en pequeñas investigaciones que realizo, trabajando en papers, tengo ahí algunos a la espera a ver cómo nos va.
¿Cómo nos va? Te
Sí, cómo
deseamos el
nos va,
mejor de los
porque
éxitos.
es que eso es
Sí. Una
tú no sabes lo
ruleta.
que puedes cubrir. Sí, o sea, a veces tú puedes plantear un proyecto que incluso tus referís te dicen que está correcto, pero no gusta o no es de interés de la revista o del tema que está en la actualidad, entonces uno
Sí.
trabaja, pero viene, no sabe, no tiene certeza, digamos, de qué es lo que puede ocurrir finalmente con ese trabajo.
Sí, no te preocupes que nosotras lo hemos vivido también. Bueno, Jocelyn.
Toda, todo el mundo lo vive, es algo
Sí.
que es parte del trabajo. Y yo creo que también uno
Exacto.
tiene que aprender a vivir con esa constante evaluación, porque constantemente cuando tú envías un trabajo, cuando tú postulas un proyecto, estás expuesto a una evaluación. Yo siento que lo más importante es que logremos, digamos, como separar tu identidad de tu trabajo. Que si tú cada vez que recibes, digamos, una retroalimentación, que en algunos casos es bastante cuidada, es una crítica constructiva, pero en otros no. Entonces, si lo tomas como algo personal, en realidad lo pasas súper mal. Entonces, acá yo
Sí.
creo que esa es la principal actividad que uno tiene que realizar, separar. Esto es mi trabajo y asumir que vas a estar siempre expuesto a una evaluación, como decías tú, no solamente en el aspecto investigativo, también en tu trabajo, siempre se va a estar evaluando lo que tú realizas. Pero hay que separar, digamos, ambos aspectos de tu vida.
Sí. Entendemos plenamente todo lo que nos quieres expresar. Bueno, Jocelyn, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy tus experiencias y tus anécdotas en tu carrera profesional y sobre todo en el aspecto de STEM?
Queremos agradecerte que hayas aceptado la invitación a nuestro programa, y te invitamos a despedir.
Bueno, es un placer para mí. Gracias, Ana. Gracias, Maximina, por considerarme y darme un espacio para poder compartir, digamos, parte de mis experiencias profesionales y también personales. Un placer. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jocelyn, y gracias a la audiencia por acompañarnos en este nuevo episodio de Voces en Ciencia. Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Voces en Ciencia. Les invitamos a sintonizar el próximo miércoles a las 12 horas a través de 107.5 FM en un nuevo episodio con especialistas STEM.